Pero bueno, a nivel defensivo yo creo que coincidiremos que el desconcierto siguió en todo su esplendor. El Fenerbahce, que es un equipo de segundo nivel, metió 3 goles y pudo meter incluso alguno más. Sí que es verdad que se empezó a ver algo más de fluidez en ataque y se vio un equipo un poco más, bueno, pues un poco más fluido, ¿no? Como digo, y eso, bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Pese a la debilidad del rival.
Esa fluidez, ¿a qué crees que se debe? ¿O por qué, mejor dicho? ¿Por qué crees que no se vio en otros partidos?
Bueno, yo creo que no podemos obviar que el Real Madrid ha jugado contra equipos muy buenos esta pretemporada. El finalista de la Champions, el Atlético de Madrid, el Bayern, o sea, equipos muy poderosos. Y que el Fenerbahce es un escalón inferior a esos equipos, ¿no? Entonces, seguro que eso influyó. Y bueno, influyó también, obviamente, que hay jugadores en ataque que pues poco a poco parece que van mejorando su nivel, ¿no? Benzema es el ejemplo más claro con los 3 goles, pero bueno, también se vio un Vinicius que sobre todo por la izquierda pues volvió a desbordar, Rodrigo que sigue mostrando buen nivel, Mariano que estuvo muy intenso, pero y bueno, por supuesto Kubo, ¿no? Que yo creo que es la mejor noticia hasta el momento de la pretemporada. Entonces yo creo que subió el nivel individual de algunos jugadores y es verdad que se enfrentaron a un rival pues que es inferior al Real Madrid claramente y también eso se notó.
Yo no sé si quizá estamos o se está levantando demasiada expectación con el japonés, con Kubo. ¿Tú qué opinas? A ver, es muy bueno, ha demostrado que está bien. Ahora mismo, abriendo la portada de marca.com, leo que Kubo está gustando al madridismo, pero no sé, de gustar a ser el nuevo Messi o el nuevo Cristiano Ronaldo, igual hay un paso grande, ¿no?
Bueno, yo todavía no iría tan lejos como el nuevo Messi o el nuevo Cristiano Ronaldo, porque además es la mejor manera de gafar este tipo de proyectos, pero sí que creo que es un jugador especial y que eso se detecta en muy poco tiempo. Sí. Hay jugadores que, bueno, pues que desprenden algo especial, pasa también con João Félix, que el año pasado había que verle muy poco con el Benfica para ver que se trataba también de un jugador muy especial. Y evidentemente, dada la juventud, pues estos jugadores después pueden ir a más o pueden ir a menos. Pero que tiene todas las condiciones técnicas y en cuanto a talento para ser una figura mundial, no me cabe ninguna duda, con ninguno de los dos. Y hablando de Kubo, es que es algo que se ve muy rápido. Después se tienen que dar todas las condiciones, tiene que tener suerte y después tiene que tener también pues, la oportunidad y el tiempo de demostrarlo en el Real Madrid. De momento le estamos viendo casi con cuentagotas, al menos el primer partido que jugó 45 minutos, pero todo lo que está dejando el japonés pues da para ilusionarse mucho.
Uh-huh. ¿Es lo más destacado, crees tú, de lo que va de pretemporada en el Madrid? ¿O los 3 goles de Benzema también son interesantes?
Benzema, o sea, la mejor noticia con Benzema es que continúa al nivel del año pasado. Ya no solo por los 3 goles, en otros partidos donde el Real Madrid no ha jugado bien, pues Benzema ha sido uno de los pocos faros que ha tenido el equipo. En mi opinión, se le ve igual de bien integrado. Creo que va a necesitar que Hazard suba su nivel para que esa asociación, que tiene tan buena pinta, pues dé sus frutos. Pero bueno, es una de las grandes noticias, Benzema, ¿no? El buen nivel de Benzema. Hay otros jugadores que también están mostrando buenas señales, como Rodrigo, como un Vinicius pues que poco a poco va recuperando nivel. Kroos ayer volvió a jugar bien, pero bueno, la mayor sorpresa, o digamos, fue el mayor destello, para mí están siendo esos pocos minutos de Kubo por las experiencias que evocan, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidarse que ayer Zidane lo volvió a confirmar, es un jugador del Castilla que si en el Castilla derriba la puerta, pues nadie le va a poder cerrar su acceso al Real Madrid, pero bueno, es un jugador del Castilla. Y el Real Madrid, obviamente, ¿no? Pues tiene que encontrar recursos suficientes con la plantilla del primer equipo para intentar lograr sus objetivos. O sea, uh-huh. que bueno, no deja de ser una anécdota en lo que va a ser la primera plantilla, por lo menos a corto plazo, esta aparición de Kubo, pero bueno, que digamos que confirma pues que la política deportiva del Real Madrid de apostar por este tipo de fichajes, este además a coste cero, bueno, pues puede ser muy fructífera.
Uh-huh. Oye, una cosa te voy a preguntar. ¿Crees que la llegada de Pogba completa la plantilla? Más allá incluso de las salidas, ¿eh? Por las salidas, yo creo que tarde o temprano pues saldrán, o y James se irá o se quedará, incluso lo mismo con Bale. Pero con Pogba, ¿tú darías por cerrado el capítulo de entradas?
Idealmente no. Idealmente yo creo que el Madrid necesita más cosas. Yo creo que también necesita saber qué va a pasar con los jugadores, sobre todo importantes, ¿no? Como Bale y James, para saber si necesita algo más o no. Lo que nos consta a día de hoy es que Bale no cuenta para la Zidane. Entonces, yo echo en falta un atacante que pueda entrar por la derecha. Ahora mismo la referencia es Lucas Vázquez. Brahim tiene que recuperarse de la lesión, es otra posibilidad ahí, aunque su mejor sitio yo creo que está por la izquierda. Y lo cierto es que Madrid anda corto ahí. Entonces, si no se queda Bale, creo que haría falta un atacante. Uh-huh. Y como mínimo Pogba, pero no echarían falta otro centrocampista. O sea, echarían falta, digamos, quizá otro centrocampista, puesto que se han ido Llorente y Ceballos, que son dos jugadores, y solo llegaría Pogba, ¿no? En este caso, en el centro del campo. Así que, además de Pogba, otro centrocampista creo que también podría venir bien. Pero bueno, el Madrid está muy condicionado por lo que comentas tú. Tienen que salir jugadores, ahora mismo creo que hay 28 jugadores y por lo tanto, como solo se pueden inscribir 25, pues al menos deben salir 4 o 5 más.
Ya.
Dadas las circunstancias, pues yo siempre he apostado porque haya un esfuerzo por parte de Zidane para integrar a James y a Bale, que me parecen jugadores de demasiado talento como para prescindir de ellos en estos momentos.
Ya. Conforme se vaya acercando la fecha, creo que se aclararán las cosas, pero es verdad que luego hay una situación de número de fichas y que bueno, en fin, que solo hay 25. Y cuando digo cuando se acerque la fecha, no me refiero al 1 de septiembre, que se cierra el mercado, sino la Liga empieza el día 18. La Liga empieza el día 18 para el Madrid, así que ya veremos. En cualquier caso, Ramón, como siempre, un placer charlar contigo. En el mes de agosto, lo que queda, te voy a dejar en manos de Raúl Varela y compañía, ¿vale?
Pues estupendo, estaré igual de bien que contigo.
Vale, vale. O mejor incluso, ¿eh? O mejor, ¿eh?
Nah, igual.
Vale, vale. Un abrazo fuerte, chao.
Oye, un abrazo enorme, gracias.
12 y 37, 11 y 37 en Canarias. Enseguida me voy a la casa del fútbol, a la ciudad del fútbol, a Las Rozas, donde se ha hablado mucho de fútbol femenino.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Vamos a Bus, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar. ¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Aku! ¡Este va a ser un verano genial! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Abu! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca.
Sin un verano tienes que escuchar todo el deporte. ¡Ponte marcador! Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré.
No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. Radio Marca.
Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Marca. tela con la Liga Fantasy de Marca, ¿eh? Tela con la Liga Fantasy. Ya estamos haciendo los equipos, ya estamos ahí con la aplicación. Te la bajas muy fácil, ¿eh? A cualquier móvil te la bajas y, oye, puedes crear ligas con tus amigos, como siempre. Ya lo conoces, es la Fantasy de Marca, la oficial de la Liga, ¿eh? Y además este año con dos novedades, que hay cláusula, ¿eh? Que con pasta no hace falta ni que negocies, con pasta te llevas a un jugador. Y que también hay divisiones. Puedes ascender y puedes descender. Así que no te quedes fuera de juego y a por la aplicación de la Liga Fantasy Marca, ¿vale? Oye, me voy hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde anda Javi de la Casa, que hoy era Día de los Gordos, porque hoy tenían calendario. Tenemos calendario ya, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. Pues sí, ya tenemos el calendario, ya tenemos todas las novedades de esta nueva Primera División Iberdrola, que es como se va a llamar, cambia la nomenclatura, ya no va a ser Liga Iberdrola, sino que va a ser Primera Iberdrola para la máxima categoría y Reto Iberdrola para la Segunda División, que va a estrenar además ese nuevo formato con dos grupos en lugar de los siete que estaban anteriormente. Así que, como dices, se han presentado las novedades y ya tenemos también ese calendario.
El calendario que, por cierto, lo tengo por aquí, primera jornada, y veo que ya en la primera jornada hay un Barça-Tacón. Tenemos un Madrid femenino Club Atlético de Madrid y tenemos también un Sevilla Betis.
Sí, si te parece la repasamos entera, como sí, decía, el Madrid, sí, sí. Club de Fútbol Femenino Betis Balompié, Deportivo Español de Barcelona, Barcelona Club Deportivo Tacón, Logroño Rayo Vallecano, Valencia Real Sociedad, Levante Athletic Club, Sevilla, Unión Deportiva Granadilla Tenerife y ese Sporting de Huelva Atlético de Madrid.
Oye, yo no tengo esa primera jornada, ¿eh? Yo tenía otra diferente, ¿eh?
Pues igual tú no tienes todavía la modificada, porque nos la han entregado hace no mucho.
En la primera
había un error.
Pues
debe ser eso, donde está el
problema. Va a ser eso. A mí lo que me han dicho, en la primera el Sevilla juega contra el Betis, en la primera jornada, el Barça contra el Tacón y el Madrid contra el Atlético de Madrid. Lo tengo con el sello de la federación.
Lo del Barça y el Tacón sí, pero lo del derbi del Sevilla-Betis ya te digo yo que no, porque ha ido saliendo luego, como también pasó con el sorteo de los chicos, con las fechas más importantes de los derbis, y no me aparecía a mí ese dato. Así que, como te digo, en principio, y sobre todo lo que más morbo va a dar es esa primera jornada entre el Barça y el Club Deportivo Tacón. No podía tener otro estreno el previsiblemente futuro equipo del Real Madrid, que precisamente frente al conjunto azulgrana.
Vale. Bueno, oye, ¿de qué se ha hablado por ahí en el sorteo? Porque claro, estaba Rubiales con todo el lío que hay montado de Primera División. ¿Ha habido algún comentario sobre eso?
No, la verdad es que no ha querido hablar el presidente a este respecto. Sí ha dejado un mensaje entre líneas en su intervención, donde ha estado haciendo pues la presentación de las novedades, que te las digo rápidamente. Va a haber cuarta árbitra en los partidos, las camisetas van a tener que llevar el nombre de las jugadoras, los equipos van a tener que tener como mínimo tres equipos de base. Hay una nueva competición que va a ser la Supercopa de España. Todavía faltan por conocer detalles, pero ya os voy diciendo que igual no va a ser tan diferente a la de los chicos. Es decir, que podría existir la posibilidad de que jueguen equipos, jueguen el campeón y el subcampeón de ambas competiciones. Así que, como te digo, ha estado presentando las novedades y ha dicho que esta liga va a arrancar, evidentemente, el fin de semana del 7 y del 8 y que no vamos a tener partidos ni de viernes ni de lunes. Así que es el mensaje que ha querido dejar ahí también de lado el presidente. Es la única declaración a este respecto.
Mira, creo que podemos escucharlo.
Queremos mejorar, que es una obsesión para nosotros que la mujer participe en igualdad. Sabéis que va a empezar el día 7 y 8 de septiembre, sábado y domingo, no el lunes y viernes, sábado y domingo. Tenemos también alguna novedad, las chicas ya van a llevar su nombre en la camiseta. Va a haber cuarta árbitra, vamos a tener Supercopa, que ya cuando llegue el momento lo iremos avanzando. Todos los equipos que participen en esta competición van a tener la obligación de tener al menos tres equipos en categorías inferiores, porque hasta ahora muchos de los equipos pues no tenían categorías inferiores.
Son las palabras de Rubiales en el día de hoy, donde también hay nuevo logo para la liga. Bueno, una
también te digo que el
cara renovada para el fútbol femenino.
Y el mensaje también es un poco claro en la nomenclatura de lo que va a ser la nueva competición. Desaparece la palabra Liga y aparece la palabra Primera, acompañado de Iberdrola. El patrocinio, además, que nos han dicho que se ha extendido hasta 2025. Así que yo creo que eso pues es también otro de los mensajes que se manda ahora a la competición. Se va a llamar Primera Iberdrola en lugar de Liga Iberdrola.
Uh-huh. Pues Javi, te esperamos en la redacción y nos vas resumiendo cómo ha sido esta jornada hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿vale?
Vale, porque además luego tenemos a las tres goles de tacón, claro. Así que hay que escuchar también las voces que ha habido aquí. Vamos a ver si podemos también charlar con el máximo responsable del fútbol femenino en el Barça, Markel Zubizarreta, el hijo del mítico guardameta del conjunto azulgrana. Uh-huh. Así que en un ratito estamos por ahí y empezamos a escuchar todos los sonidos.
Muy bien, y que quede claro, primera jornada, 8 de septiembre, Barça-Tacón, lo que será el Real Madrid. Ya se puede decir que es un clásico, no se ha dado nunca todavía, pero ya se puede decir que
un club deportivo tacón que ya te digo que se nota lo que va a ser en el futuro.
Hombre,
porque no ha vaya. Hecho declaraciones al acabar el sorteo. Hemos intentado
vaya.
Que se hacían una
habrá que darles palos a los responsables
una
de prensa
con la responsable, con Ana Rosell, y ya te digo yo que nos han dicho que preferían no hacer declaraciones.
Habrá que darles palos a los que están por ahí, ¿no?
Habrá. El departamento de comunicación, me imagino, pues que habrá estimado conveniente que no.
Ah, ya
no,
te imaginas, ya te imaginas. Un abrazo, Javi.
Chao.
Me voy a Mallorca.
Ya está aquí la gran cita del verano, la Copa del Rey Mafre. Y llega con los mejores ingredientes, 132 barcos, 1.600 regatistas, 24 países, 6 días de competición y con 3 grandes novedades. Las fases finales del viernes 2 y sábado 3 de agosto, la nueva clase femenina y la lucha contra el plástico con el plan de sostenibilidad. Síguenos en regatacopadelrey.com y a través del hashtag Copa Rey Mafre en Instagram, Facebook y Twitter. Del 27 de julio al 3 de agosto, Palma se viste de vela con la Copa del Rey Mafre. 38 años haciendo historia.
Y máxima igualdad, ¿eh? Tras la tercera jornada, empate en la cabeza de tres clases, otros tres lideratos por la mínima. Y hoy llega el Rey, Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ya ha llegado.
Ha llegado ya lo tenéis por ahí. Es una imagen de las habituales, ¿no?, del verano.
Sí, ha llegado además con doña Leticia, con la reina y con sus hijas, con las infantas Leonor y Sofía.
Ajá.
Han hecho los posados, han hecho una visita a la tripulación de discapacitados, que había estado promovida por su majestad de Grecia, que participasen.
Uh-huh.
Y estuvieron una charla muy convenida con ellas. Después doña Leticia se fue a ver a las tripulaciones femeninas y estuvieron también hablando con ellas. Y nada, después se subió a bordo y nada, en breve empezaremos las regatas en el agua.
Recordamos que este año tenemos la Puro Beach Women's Cup, que es una competición solo para embarcaciones con chicas, con mujeres. Y es lo que
correcto.
Ha visitado, entiendo, ¿no?, la reina Leticia.
Exacto, estuvo hablando con Natalia de Fresne y le estuvo explicando pues los pormenores, cómo era el barco, qué sensaciones tenían, cómo se encontraban. Y nada, le estuvo preguntando por las niñas si les gustaba regatear o no, si les gustaba el mar, que les encantaba el mar, y bueno, de ahí
quedó. Y esto, como supongo, todos los días, a partir de la una, en 12 minutos esto arranca y nos lo resumes por la tarde, porque hay máxima igualdad, hoy acaba además la clasificación y a partir de mañana ya la fase final. Un abrazo bien fuerte, Alejandro.
Igualmente, os espero verlo tarde.
Chao, adiós. Chao. Esta tarde te llamamos y nos vamos a Mallorca, ¿eh?
Ya está aquí la gran cita del verano, la Copa del Rey Mafre. Y llega con los mejores ingredientes, 132 barcos, 1.600 regatistas, 24 países, 6 días de competición y con 3 grandes novedades. Las fases finales del viernes 2 y sábado 3 de agosto, la nueva clase femenina y la lucha contra el plástico con el plan de sostenibilidad. Síguenos en regatacopadelrey.com y a través del hashtag Copa Rey Mafre en Instagram, Facebook y Twitter. Del 27 de julio al 3 de agosto, Palma se viste de vela con la Copa del Rey Mafre. 38 años haciendo historia.
Pues vamos a ir cerrando ya este A Diario de 1 de agosto, del primer día de agosto, ¿eh? El primer día de agosto. Y hoy hemos tenido un estreno aquí en el Mundo Marca. Hemos estrenado un podcast. Ya sabes que los podcasts los puedes escuchar cuando quieras. Son audios que, bueno, pues ahí está Sauquillo, ahí está Sánchez, ahí está Lorena, ahí está La Vida Puede Ser Maravillosa. Y desde hoy también Box Camp, que son 12 capítulos, 12 episodios que te van a acompañar desde hoy y hasta el día 12. Es decir, va a haber un capítulo diario desde hoy y hasta el día 12. Hoy hemos publicado ya el primero. Es la historia que contó en modo de reportaje José Ignacio Pérez, nuestro compi de marca.com, y que has leído en el Primera Plana y que ahora puedes escuchar como podcast y en audio. Esto es Box Camp.
¿Tú sabes boxear?
¿Alguien sabe boxear?
Box Camp. Yo boxeé en Auschwitz.
¡Que levanten la mano los que sepan boxear!
Un reportaje de José Ignacio Pérez para Marca. Primer asalto. ¿Alguien sabe boxear? Enero de 2018. Hotel Intercontinental, Madrid.
El señor Krieger les está esperando. Va a bajar al hall enseguida.
Tardó 5 minutos en aparecer y le vimos venir al fondo. Iba en silla de ruedas y venía con el cuerpo encorvado. Era un anciano, tenía 91 años. Y allí estábamos 4 personas esperándole. Estaba Guillermo Reparaz, el traductor, Rodolfo Espinosa, el cámara, Pablo García, que era el fotógrafo, el que hizo las fotos, y yo. Y recuerdo que me llamó mucho la atención la cara y el gesto de Rodolfo, que ha tomado imágenes de los mejores deportistas del mundo y, sin embargo, al ver a Noah estaba realmente impresionado.
Pues me impresionó bastante, no por el hecho de ya ir a un hotel de renombre en Madrid. A mí me llamaba mucho la atención desde siempre el tema de la guerra y saber que iba a estar con una persona que estuvo allí metida. Ya se me ponían los pelos de punta desde antes de verle. Y ya me mató cuando se levantó la manga de la chaqueta y empecé a ver cómo aparecían esos números, que no me olvidaré nunca porque eran el 1, 7, 2, 3, 4, 5, marcadas en su piel como si de un animal se tratase.
Noah Krieger fue el prisionero 172.345 del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, el lugar donde los hombres no eran hombres, sino bestias. Allí el ser humano pasaba a ser números, triángulos, estrellas y finalmente ceniza y humo. Nació en Francia, en Estrasburgo, y fue llevado al campo de concentración nazi por ser judío. En su brazo tatuaron un número muy alto, porque entró en Auschwitz cuando el exterminio ya había comenzado.
Él prefería estar sentado en un sillón, entonces nosotros le ayudamos a levantarse la silla de ruedas y le acomodamos en el sillón que él prefería para la entrevista. Y tras los saludos iniciales, su gesto cambió porque él ya sabía lo que nosotros queríamos. Jessica San Román, nuestra intermediaria del Centro Sefarad, ya le había dicho que nosotros queríamos que nos contara su historia del boxeo en Auschwitz. Y allí estábamos, en el hall del Hotel Intercontinental, los 5, y realmente todos viajamos atrás en el tiempo, a mediados de los años 40, porque él, con sus palabras y con lo que nos empezó a contar, nos trasladó a Auschwitz.
Le hacían una pequeña pregunta y yo me quedaba alucinado, digo, se me acaba la tarjeta, porque es que eran igual 20 minutos por respuesta. Él hablaba con una claridad como si lo estuviese viviendo en ese momento.
Y por fin escuchamos la voz de Noah Krieger.
Entraron dos SS y uno de ellos preguntó, ¿quién sabe boxear? Fui el cuarto que levantó la mano.
Et ça s'est passé en 43.
Aún no sé por qué lo hice.
Aujourd'hui, 75 ans plus tard.
Han pasado 75 años.
Pourquoi j'ai levé la main.
Y todavía no sé qué me impulsó a reaccionar así.
On dit chez nous avec le ventre.
Tuve un presentimiento.
Avec mon cerveau,
fue algo visceral. Me dije, si quieren boxeadores, debe ser para algo positivo. Y levanté la mano.
Je levé la main.
Noah llegó en un transporte con 900 hombres y 700 mujeres, y entre los recién llegados sí que había boxeadores de verdad, incluso profesionales que habían sido campeones de Europa. Pero él, Noah, no se había subido en su vida a un ring y no tenía ni idea de boxear.
Para no morir allí, se tenían que producir algunos milagros. Y uno de ellos fue el boxeo. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver el boxeo con un campo de concentración? ¿Qué tiene que ver en un lugar en el que todo se convierte en nada?
Noah nos contó que el boxeo era porque el comandante del campo, Henry Schwartz, era un amante de este deporte. Entonces él organizaba combates todos los domingos en la Appellplatz a los que podían asistir los presos, y si hacía mal tiempo, los combates eran dentro de un hangar y ahí solamente podían asistir como público los SS. Cuando llegaban allí, los presos pensaban que era un campo de trabajo porque había fábricas, pero realmente no lo era.
Cuando llegamos allí, nos bastaron 10 segundos para saber que eso no era un campo de trabajo. Nos hicieron salir como perros. Las mujeres separadas de los hombres. Estábamos en Auschwitz II, Birkenau. La Alta Silesia es una de las zonas más frías de Europa. Cuando llegamos hacía 25 grados bajo cero. Nos desnudaron y nos dejaron allí 22 horas. Dos de cada tres murieron de frío.
Me lo estaba contando y realmente parecía que era una película de terror. A mí se me estaban poniendo los pelos de punta, pero era real, porque él había estado allí y lo había vivido en primera persona. Lo había visto con sus propios ojos y había sobrevivido al frío del primer día de cuando llegó a Auschwitz.
Su mirada a veces se quedaba como un poco perdida, como si se trasladase a aquella época, y te contaba las cosas, las tenía interiorizadas y las tenía él metidas en el cuerpo como el número que llevaba en el brazo.
Pero lo que nos tenía que contar era cómo había sobrevivido boxeando sin saber boxear. Boxkampf es un podcast producido por Cuonda para Marca. Puedes encontrar el reportaje completo en marca.com. Y puedes suscribirte gratuitamente para escuchar los episodios en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en cuonda.com.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.